Buenos días, hermanos. Es un placer y un privilegio estar con ustedes una vez más para abrir la palabra de Dios. He estado meditando en muchas cosas en este tiempo de Navidad. Creo que el mensaje de un predicador se pudiera clasificar de tres maneras. A veces un predicador predica de algo que no ha experimentado. Por ejemplo, un sermón sobre el cielo. El predicador nunca ha ido al cielo, pero está basando su predicación solamente en lo que dice la palabra de Dios. Y hay momentos para predicaciones así. Y también a veces un pastor predica de algo que ha vivido a través de su vida, que ha experimentado, que es una memoria de hace muchos años y tal vez ha predicado muchas veces. Y lo sabe muy bien porque es algo que es parte de su ser. Y también hay mensajes de algo que el predicador ha aprendido hace poco, que está terminando de entender. Y para mí como predicador joven, eso creo que es lo más común para mí, que muchas veces cuando tengo oportunidad para compartir con los hermanos, lo que primero viene a mi mente es algo que he aprendido hace poco. Y en este tiempo de Navidad he estado meditando en qué significa la Navidad, por qué celebramos ese tiempo, qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en ese tiempo del año. Sabemos que lo importante no es tanto la fecha 25, sino el momento histórico cuando el Señor Jesucristo vino al mundo. El regalo más importante en toda la historia, cuando Dios dio al mundo a su Hijo. Y nosotros tenemos muchas costumbres que usamos, que participamos, que seguimos en este tiempo. Es diferente seguramente en cada iglesia, seguramente en diferentes partes del mundo. Y las costumbres y tradiciones que hemos hecho a través de los años tienen un mensaje y tienen un propósito. No son costumbres que la Biblia enseña. Hay muchos aspectos de nuestra vida que no son cosas en contra de la Biblia, pero también no son mandatos de la Biblia. Por ejemplo, tomar ofrendas en un plato así no es algo que enseña la Biblia, pero la Biblia enseña el principio de diezmos y de ofrendas, y la iglesia ha usado esta forma a través de los años. Igualmente, la Biblia no habla del árbol de Navidad, pero sí habla de la cruz de Cristo, de la vida eterna, del fruto del Espíritu, y que Cristo es la luz del mundo. Y todas esas son cosas que el árbol de Navidad ayuda a enseñarnos, para que podamos aprender esos principios eternos que están en la palabra de Dios. Pero cuando tenemos muchas tradiciones, muchas costumbres sobre un aspecto que está en la Biblia, como el nacimiento del Señor Jesucristo, siempre debemos tener mucho cuidado que nuestras costumbres o tradiciones humanas no nos cieguen o no nos distraen de la verdad central, de lo que la Biblia enseña. Que no dejemos que tal vez los regalos o el tiempo con la familia, los cuales son buenos, quiten de nosotros el propósito central. Y seguramente eso es algo que escuchamos todos los años. Escuchamos a nuestro pastor, tal vez familiares, diciendo: queremos enfatizar el principio central de la Navidad. Y siempre decimos a nosotros mismos: sí, claro, Cristo es el propósito de la Navidad y no quiero olvidarlo. Pero en este tiempo he estado pensando y he tenido algunas oportunidades que me han llevado a pensar no solamente recordar la importancia de mantener a Cristo como el centro de la Navidad, pero también para reevaluar la manera que yo he celebrado la Navidad en el pasado. No es que creo que todo fue mal de lo que hice en el pasado, las tradiciones de mi propia familia o iglesia, sino quiero siempre ser lo mejor. Quiero seguir creciendo en Cristo. Quiero cada nuevo año llegar a una etapa más en mi madurez cristiana, en mi madurez espiritual con Dios. Y puede ser que cada Navidad que entendamos un poco mejor qué significa el regalo más importante del Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y en mi estudio, en mi meditación, las cosas que Dios ha enfatizado en mi corazón es que este tiempo de Navidad se centra completamente en el amor de Dios y en la vida espiritual, porque ese es el propósito por lo cual el Señor Jesucristo vino al mundo. Y quiero hablar acerca de qué significa el amor de Dios, cómo se revela en el tiempo de Navidad, pero no solamente en Navidad, sino también en la Semana Santa, en el tiempo cuando Cristo dio su vida por nosotros y resucitó el tercer día. Pero vamos a orar para iniciar este estudio. Espero que sea de bendición y edificación a todos los presentes. Oremos, hermanos. Padre Celestial, aquí estamos en tu casa, Señor. La casa de oración que tú has establecido para un lugar donde podamos adorarte a ti, orar a ti y aprender de tu palabra. Entendemos que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos las verdades espirituales. Tenemos que recibir la verdad a través de tu palabra. Y ese es nuestro deseo ahora, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos para entender tu palabra y lo que quieres revelar a nosotros en esta mañana. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino al mundo como un regalo a nosotros. Antes de su nacimiento, se declaró el propósito de por lo cual Cristo vino al mundo. En Mateo capítulo 1, cuando Cristo no había todavía nacido, el ángel vino a José y dijo, en Mateo 1, 21, voy a comenzar en versículo 20 por el contexto, mientras José estaba pensando, cuando sabía que María estaba encinta, pensando en esto, el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre Jesús viene de Jehová salva. Y eso es el mensaje de Dios, que cuando el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo, el propósito fue para salvar. Y dice aquí claramente, ¿salvar de qué? Salvar a su pueblo de sus pecados. La Biblia enfatiza mucho que la razón por la cual Cristo vino al mundo, la razón por la cual tenemos Navidad, por la cual Cristo nació, fue para salvar a nosotros de nuestros pecados. Ese lo vemos aquí, lo vemos también en Mateo 18:11, Juan 12:47, 1 de Timoteo 1:15, 1 de Juan 3:5, Hebreos 9:26, y otros pasajes dicen específicamente que Cristo vino al mundo para rescatarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. También Cristo dijo que Él vino a este mundo para servir, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y seguramente Él nos sirvió, no solamente enseñando, sanando a la gente, sino sobre todo en dar su vida para que podamos ser salvos de nuestros pecados. También 1 de Juan 3 dice que vino para destruir las obras del diablo, y eso es parte en combatir contra el pecado. Y Cristo dijo varias veces también que vino para llamar a todos al arrepentimiento. Lo vemos en Mateo 9:13, Marcos 2:17, Lucas 5:32 y Hechos 3:23 también. Pero lo que podemos ver en todos esos pasajes, y ese es otro sermón que ya prediqué hace tiempo, hay varios pasajes que dicen específicamente por lo cual, cuál razón vino Cristo al mundo, y todo viene a lo mismo, para rescatarnos, para salvarnos, para ayudarnos, y finalmente es para salvarnos de nuestros pecados, para que podamos tener la vida eterna. Porque la Biblia dice claramente, la paga del pecado es la muerte. El pecado ha traído muerte al mundo, muerte física, sufrimiento en nuestro cuerpo físico, pero aún más importante la muerte espiritual, lo cual es separación de Dios. Y cada persona que ha pecado está separada de Dios por su pecado, hasta que recibe el perdón del Señor Jesucristo. Y si muere en esa condición, entonces va al infierno y sigue separado de Dios por toda la eternidad. Pero lo que Cristo deseaba hacer, el propósito por lo cual Cristo vino al mundo, fue para dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y eso lo encontramos en muchos pasajes. Juan 3, 16, que ya cité. También 1 Juan 4, 9 dice claramente que Cristo vino al mundo para darnos la vida espiritual. Y sabemos que Él lo hizo muriendo por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte y Él hizo el pago por nosotros. 1 Juan 4, 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y podemos tener la vida porque el Padre envió a Hijo al mundo. Y eso debe ser muy claro para nosotros. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Para darnos la vida, para darnos la vida espiritual. Y en Juan 17, Cristo dice claramente qué es la vida espiritual. Orando al Padre, dice: y esta es la vida eterna, para que conozcan a ti, el Dios eterno, y el Hijo que has enviado. Eso es decir, que la vida eterna, o vida espiritual, es sencillamente unión con Dios. Vida física es cuando mi alma está en unión con mi cuerpo físico. Y vida espiritual es cuando mi alma está en unión con mi Dios. Y el pecado disuelve los dos, causa la muerte física, en lo cual mi alma se separa de mi cuerpo, y causa la muerte espiritual instantáneamente, en que nuestra alma está separada de Dios. Y por eso Cristo vino al mundo, para entonces darnos esta vida espiritual. Muriendo por nosotros, ahora Él puede quitar nuestros pecados, la causa de la muerte. Y así entonces no hay algo que viene entre Dios y nosotros. Y poniendo todo esto juntos, podemos ver que el propósito de Dios enviar a su Hijo fue atraernos hacia Él, para tenernos en unión con Él como miembros de su familia. Y eso es lo que dice Juan en el primer capítulo, enfatizando la eternidad de Cristo, enfatizando que Cristo es Dios. Juan capítulo 1 llega a decir en versículo 11: a lo suyo vino, hablando de que Él vino a los judíos y los suyos no le recibieron. Pero en versículo 12 de Juan 1: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es el privilegio que tenemos, porque Cristo vino. Porque Cristo vino al mundo, podemos ser hijos de Dios. Y este fue el propósito de todo. Cristo seguramente, mientras estaba en la tierra, enseñó, tenemos la historia en los evangelios de lo que Él hizo y dijo, y ese es un ejemplo para nosotros. Pero Él dijo claramente que el Hijo del Hombre vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Y este fue para que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados y así tener unión con Dios. Entonces, vemos también, atrás de esto, la razón por la cual Dios quiso hacerlo. ¿Por qué Dios quiso mandar a su Hijo? ¿Por qué Cristo quiso venir al mundo? La Biblia dice claramente, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es por el amor de Dios. Y lo que leímos hace poco en Juan 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, el mensaje de la Navidad es el mensaje de amor y vida. El amor de Dios no es lo que nos da la vida, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero el amor de Dios fue el motivo por lo cual Cristo dio su vida en un sacrificio para que nosotros podamos tener vida, podamos estar en unión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y eso es posible porque Cristo vino al mundo. Pero quiero ir a Juan 17 ahora para entender qué es todo lo que Cristo tenía en mente, que la mente de Cristo para nosotros en ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. En Juan capítulos 13 a 17 vemos palabras muy importantes del Señor Jesucristo. En su conversación muy íntima con sus discípulos en la noche antes de su muerte en la cruz del Calvario, Cristo compartió algunas cosas esenciales con las personas que estaban más cerca con Él. Y lo último es Juan capítulo 17, en lo cual leemos la oración del Señor Jesucristo a Dios. El capítulo 17 comienza diciendo: estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo. Y todo el capítulo entonces es la oración de Cristo al Padre. Y eso es lo último que él va a decir antes de salir a Getsemaní, donde lo van a llevar cautivo a la cruz finalmente. Y dice aquí, como mencioné en versículo 3, dice en este capítulo, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida espiritual? Y es conocer al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo. Y eso es la meta, y eso es el propósito por lo cual Cristo va a dar su vida. Y en este capítulo, ora por sus discípulos y por lo que va a suceder con ellos después de su muerte, resurrección y ascensión. Por ejemplo, en versículo 15, Cristo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es que los discípulos, los seguidores de Cristo, de los cuales somos nosotros, vamos a tener que vivir en este mundo. Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, pero vamos a tener que estar en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero Dios nos puede guardar en el mundo. Y ahora también en versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es algo que necesitamos, que Dios nos santifica, en el sentido de separarnos de lo malo y consagrarnos a Dios. Pero al final de este capítulo vemos qué es la mente de Cristo. En dar su vida por nosotros, en mostrar el amor de Dios a nosotros, ¿qué es su mente final? ¿Es solamente quitar los pecados de nuestros corazones o hay algo más allá? En versículo 21 dice, bueno, voy a leer el 20 porque este muestra que este pasaje aplica específicamente a nosotros. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, los 11 apóstoles que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos apóstoles y los seguidores de ellos escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, esos somos nosotros, los que han creído en Jesús por la palabra de los discípulos de Cristo. Entonces, para nosotros Cristo ora, en versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ha amado al Hijo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo al Padre e Hijo, desde toda la eternidad, aún antes de la fundación del mundo. Y este amor infinito y este amor perfecto es el mismo amor, dice aquí, con lo cual el Padre ama a nosotros. Y eso es el deseo de Dios, que nosotros tengamos unión con Él por medio del sacrificio de Cristo y que podamos vivir en este amor de Dios, este amor perfecto. Entonces, en este tiempo de Navidad, podemos enfocarnos en lo que nosotros hemos recibido en la bendición del Señor Jesucristo, pero también debemos pensar más allá en qué es lo que Dios espera de nosotros. Y es una vida de amor como la vida de Cristo. Decimos a nuestros niños, en el tiempo de Navidad, no piensen solamente en lo que ustedes van a recibir, pero también lo que pueden dar a los demás. Y eso es una buena lección para nosotros también como padres. Y decimos, bueno, somos más espirituales porque no estoy pensando en los regalos, sino en el regalo del Hijo de Dios para mí. Pero entonces, ¿qué es el regalo que yo voy a dar? Yo también he recibido algo muy especial, algo espiritual de Cristo. Y Él entonces está preguntando, ¿y qué es lo que tú vas a dar a mí y a mi familia, mi cuerpo, el pueblo de Dios? Entonces quiero tomar algunos momentos en este tiempo de Navidad a pensar en cómo nosotros podamos mostrar el amor de Dios que Él nos ha dado. Romanos 5 dice que Dios ha derramado su amor en todos los creyentes. Pero tenemos que preguntarnos, ¿lo estamos manifestando en nuestras vidas? como vimos en Juan, 1 de Juan 4, Dios es amor. Lo dice 1 de Juan 4, 8. Y si somos hijos de Dios, este amor de Dios, este lo que es esencial para su naturaleza, debe ser manifestado en nosotros también. Y tenemos que ir a la Biblia para saber qué es esta clase de amor. Porque la tendencia es, cuando escuchamos palabras, es encajar la palabra que está en la Biblia en nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo. Y cuando escuchamos amor, tal vez pensamos en alguien que es muy amable, que trate bien a todos los que están a su alrededor. Y eso es bueno, pero tenemos que ir a la Biblia para la definición bíblica del amor. Y lo primero que quiero enfatizar, que la Biblia repite, es que el amor bíblico no es solamente un sentimiento que tengo en mi corazón y que resulte en una sonrisa. El amor bíblico resulta en acción, resulta en una manera de vivir, resulta en obras. Y podemos ver esto en Santiago, capítulo 2. Ahora, he predicado sobre esto antes, y yo sé que Santiago 2 está hablando de la fe, pero lo voy a conectar también con 1 de Juan en un momento. Y el principio es muy claro, que nuestras palabras tienen que estar conectadas con nuestras acciones. En Santiago capítulo 2 y versículo 15, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sabemos, lo podemos ver aún en el mundo. Si, por ejemplo, un esposo dice que ama a su esposa, pero siempre la trata mal, no la ayuda, no hace nada bueno para ella, entonces vamos a decir que, bueno, eso es solamente palabras. En su corazón realmente no ama a su esposa. Y nosotros podemos aplicar lo mismo a un cristiano que dice que ama a Dios y ama a su prójimo, pero no lo muestra con sus acciones. En 1 de Juan sigue este pensamiento comenzando en versículo 16. Todos sabemos Juan 3:16, pero 1 de Juan 3:16 es también un pasaje muy importante porque muestra cómo podemos saber qué es el amor bíblico. 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso también es lo que vemos en Juan 15:13, cuando Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno da su vida por sus amigos. Cristo nos da la definición del amor. El amor bíblico es un amor de entrega. No un amor de que, bueno, si me sobra algo, lo voy a dar a alguien que tiene necesidad. Es un amor de dar todo lo que soy y todo lo que tengo por Dios y por los demás. Y recordamos en ese contexto los dos mandamientos más importantes. Cristo dijo que el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, con nuestra fuerza y nuestra alma. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, este amor de Dios se debe mostrar primero a Dios y también a nuestro prójimo, los que están en nuestro alrededor. Y también, si recordamos la parábola del buen samaritano, Cristo dio esta parábola justo después de decir amar a nuestro prójimo como a ti mismo, porque alguien preguntó, ¿y quién es mi prójimo? En la parábola del buen samaritano muestra que nuestro prójimo es alguien que está alrededor de nosotros y está en necesidad. Y así se muestra el amor, no a una persona que es de mi nación, no a una persona que es mi amigo, sino a la persona que tiene necesidad. No importa su trasfondo. Y el samaritano, aunque los samaritanos eran enemigos de los judíos, estaba dispuesto a mostrar amor a uno que vio en necesidad. Pero aquí vemos la importancia de un amor que actúa. Siguiendo después del versículo 16, nos da el ejemplo de Cristo. Ese es el amor, que Él puso su vida por nosotros. Y después dice también, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y eso no es necesariamente morir, como Cristo murió en la cruz, sino en dar nuestro tiempo, nuestros bienes, de nuestras fuerzas, todo lo que somos, como dice en versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso, hermanos, es lo que he estado pensando en este tiempo de Navidad. No es tanto que estamos en la situación donde vemos a alguien que está muriendo y que se muera, y no queremos ayudar. O si alguien viene y está muy frío, no tiene ropa, y decimos, no me importa. Pero a veces no vemos los que están en necesidad porque nuestros ojos están cerrados. Y en el tiempo de Navidad, seguramente todos nosotros hemos mostrado amor de una manera, pero lo más probable es hemos mostrado el amor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la iglesia, los que sí están a nuestro alrededor, y eso es algo muy bueno. Pero tal vez no hemos buscado manera para mostrar amor, como Cristo hizo, a la oveja perdida. Y tenemos que buscar una manera para hacerlo en realidad, en acción en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, en capítulo 13, Cristo nos dio un nuevo mandamiento. Y también he predicado sobre el nuevo mandamiento y lo que se llama la ley de Cristo. Pero quiero enfatizar una vez más, en Juan 13:34, Cristo dice, un nuevo mandamiento os doy. También en los epístolas de Juan, primera de Juan, mencioné el nuevo mandamiento. Y cuando habla de mostrar amor, a veces pudiéramos preguntar, bueno, ese no es algo nuevo. Toda la Biblia, desde el libro de Levítico, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos decir, ese no es nuevo, pero lo que tenemos que ver es lo nuevo en Juan 13, es la manera de mostrar el amor. No solamente ayudar a los necesitados, sino amar así. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, eso no es algo nuevo, pero lo que sigue es nuevo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La idea de mostrar amor encontramos a través de la Biblia. Pero lo que Cristo está enfatizando que es nuevo es amar como Cristo nos amó. Y nosotros sabemos cómo Cristo nos amó. Él dio su vida por nosotros. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que da su vida por sus amigos, que ponga su vida por sus amigos. También en Juan 15 enfatiza, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, lo que Cristo dio a nosotros, dio su vida por nosotros, y fue motivado por su amor perfecto, su amor espiritual e infinito. Y ahora eso es lo que Él está pidiendo de nosotros. Pero tenemos que recordar que Cristo no murió solamente por sus amigos, aunque lo menciona aquí. Él también murió por sus enemigos, como dice en Romanos 5:8, que aun mientras nosotros estábamos en nuestros pecados, y lo voy a leer para citarlo bien, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos trae entonces, hermanos, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, un mensaje que Cristo predicó para llevar a su pueblo más allá de la ley que habían recibido en el Antiguo Testamento, a una vida espiritual interna, una justicia y santidad interna que cambia la vida, no solamente en lo mínimo de no lastimar a los demás, sino ir más allá en hacer lo bueno por los demás. Y pudiéramos leer todo el capítulo, Cristo diciendo, eso es lo que dice la ley, pero lo que yo estoy esperando es algo más allá aún de lo que han escuchado. Por ejemplo, en versículo 25, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, aún más allá en el corazón es lo que debemos cuidar, no solamente en lo externo. Pero en versículo 38 de Mateo 5, llega a este principio de qué es el amor de lo que Dios espera de nosotros. Y ese es el amor que Cristo nos mostró. Ese es el amor que hemos recibido. El mismo amor que Cristo desea y aún manda aquí, que lo mostramos a los demás. Mateo 5:38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que Cristo nos está mostrando aquí es que muchas veces nuestro estándar no es el mismo que Dios tiene. Dios manda el sol y la lluvia sobre todos, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ahora, ese es uno de los pasajes que debemos tener mucho cuidado de no quitarlo del contexto de la Biblia. La Biblia no existe solamente en Mateo capítulo 5. Y hay muchos más pasajes que muestran, por ejemplo, hay una bendición especial para los justos y hay un juicio final para los que rechazan a Dios. Pero para ahorita no es así que la lluvia cae sobre todos. Todos los granjeros que necesitan lluvia para su cosecha lo reciben, y a veces los justos tienen falta de agua y a veces los malos tienen gran abundancia. Y eso es parte de la bondad de Dios hacia el mundo. Pero ¿por qué lo menciona aquí? Y está diciendo que no debemos solamente ser amables y mostrar amor a los que son nuestros amigos, sino a todos. Y a veces esas frases son muy fuertes. El que te hiere en la mejilla, vuelve también la otra. No muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer esto. O si alguien dice algo malo en contra de nosotros, nuestra tendencia es decir una palabra fuerte en contra de ellos. Y otra vez, no lo podemos quitar del contexto. No dice, si alguien viene con una espada para matar toda tu familia, entonces déjalo. No, hay otros principios. Tengo que amar también a mi familia. Y aún, la Biblia dice, por ejemplo, que al que Dios ama, disciplina. Y si yo veo un criminal haciendo un crimen, lo mejor para él no es que sale con lo suyo, es que él se va a la cárcel y ahí puede pensar en lo que ha hecho. Entonces sí lo puedo reportar a la policía o llevarlo si es necesario, porque eso es mostrar amor. Y no queremos caer en lo que el mundo piensa ser amor, que es que cada persona puede hacer todo lo que quiere. Sabemos, un padre que cada vez que su hijo le dice, ¿puedo tener un dulce? Ah, claro, porque te amo. Va a tener el hijo más gordo en el mundo y no va a estar mostrando amor a su hijo. Tiene que mostrar amor con sabiduría. Y nuestro ejemplo aquí es Dios, recuerden. Y Dios es el más sabio y Él sabe aún con nosotros. A veces sabe que necesitamos una bendición especial. A veces sabe que necesitamos un castigo fuerte o un castigo no tan fuerte. Y Dios es sabio en esto y Él es nuestro ejemplo. Entonces, cuando queremos mostrar amor a los demás, no es sencillamente sacar la cartera y darles todo lo que piden. Aquí dice, sí, al que pide, ¿cómo dice? Al que pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y eso es lo que vimos en Santiago y primero de Juan. Si hay uno que tiene necesidad, no lo debemos rechazar. Pero, por supuesto, tenemos que ser sabios en cómo ayudarlos. A veces no es darles lo que están pidiendo específicamente. Igual como Dios. Si nosotros pedimos de Dios una piedra, no nos va a dar una piedra. porque Él sabe lo que necesitamos. Si pedimos pan, Él nos va a dar lo que necesitamos, en pan. Entonces, este amor tiene que ser con discernimiento y con sabiduría, pero tiene que ser un amor completo. No es que porque alguien es malo, entonces no voy a mostrar amor a él. Otra vez, el amor al malo puede ser un castigo, pero tengo que mostrar amor a todos, no solamente los que me caen bien. Y eso es lo que enfatiza entonces versículo 46, Mateo 5, 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La Biblia dice, no recuerdo el pasaje, que pueden conocer a los hijos de Dios por su amor. El mundo, debe ser que el mundo reconoce que somos cristianos, no tanto por nuestro vestimento, sino por nuestro amor. Pero eso significa que el amor del cristiano tiene que ser un amor diferente del mundo, porque hay amor en el mundo. Pero muchas veces es un amor egoísta, que dice, si tú me tratas bien, entonces yo te voy a amar. Y el momento que dejes de tratarme bien o que te vas, entonces yo no te voy a amar. Y esto es un amor que es carnal, un amor que es de este mundo, no un amor celestial. Puede ser que el amor humano puede ser muy fuerte, hasta que un padre puede tener tanto amor por su hijo que da su vida por su hijo. Y eso es el amor agape. ¿Han escuchado de la palabra agape, el verbo agapao, que es una de las palabras griegas que se usa para el amor? Y es una distinción entre diferentes clases de amor. Y cada vez cuando se menciona este amor, es un amor de entrega. Y como dice aquí, aún los publicanos tienen esa clase de amor. Esa es la palabra que se usa aquí, agape. Los publicanos, si aman a sus hijos, pueden ser que son ladrones, esos publicanos que recogieron los impuestos y estafaron a la gente. Puede ser que casi todo lo que tienen es algo que robaron de alguien más. Pero su querido hijo, si él está en peligro, pueden dar su vida por su hijo, porque es su hijo. O tal vez su compañero de trabajo. A veces los malos ¿qué es la palabra? Se tratan mal uno al otro o se traicionan uno al otro. Pero a veces vemos aún entre los que son pecadores que tienen amistades fuertes o enlaces fuertes en la familia y se entregan toda su vida por otra persona. Y lo que la Biblia dice es, eso no es algo impresionante. Eso es algo, no es algo celestial, es algo sencillamente de este mundo. Y si nosotros como cristianos decimos que hemos recibido el amor de Dios, tenemos que mostrar algo más allá. Y lo que Mateo 5 dice es la distinción entre el amor del mundo, que puede ser muy fuerte, puede ser sacrificial, puede ser un amor de entrega, y el amor de Dios, que es perfecto, es que el amor de Dios es para todos, no solamente mis amigos. Y es gracias a esto que nosotros tenemos la salvación, porque Dios nos amó cuando nosotros todavía estábamos en nuestros pecados. Y es por eso, entonces, hermanos, que tenemos que mostrar ese mismo tipo de amor. Y es por eso que yo he estado meditando en ese tiempo de Navidad. ¿Realmente he mostrado este amor a otros? Específicamente, en el tiempo de Navidad. Yo tengo el gran privilegio de estar en un ministerio. Y lo que hago es servir a otros. Y eso es mi deseo, es lo que he querido hacer. Pero cuando llegue el tiempo de las vacaciones de Navidad, ¿qué significa esto? ¿Que por una semana ahora voy a hacer lo que yo quiero? ¿O voy a seguir sirviendo a otros? Y lo que el mundo dice es que, bueno, ya es tu tiempo para descansar. Entonces, haz lo que tú quieres y porque necesitas como retomar fuerzas. Pero lo que vemos en el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, es que Él también tomó tiempos de vacaciones. Se fue a un lugar apartado para descansar. ¿Y qué hizo ahí? Bueno, oró a Dios, enseñó a sus 12 apóstoles y llegaron toda la multitud. Entonces tomó el tiempo para enseñarles a ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y he pensado en los años pasados y muchas tradiciones buenas en el sentido de enfatizar lo que es la verdad. En el Antiguo Testamento dice que los padres deben estar enseñando a sus hijos en cada momento, usando cada cosa. Cuando los niños pregunten, ¿por qué hacemos nuestra casa así? ¿O por qué tenemos la tradición de la Pascua? ¿Por qué esto? Siempre los padres deben guiar la conversación a una enseñanza sobre Dios. Y en el tiempo de Navidad hay muchas cosas que nos ayuden a enseñar a nuestra familia sobre la luz de Cristo, la sangre de Cristo, la vida eterna. Y esas cosas son importantes. La Biblia establece el concepto de días especiales y festivales. Pero otra vez, el Nuevo Testamento enfatiza, si uno quiere reconocer un día especial para Dios, entonces es su decisión. Si otro dice que yo no quiero reconocer ese día especial porque cree que no es la voluntad de Dios para él, es su decisión también y no debemos juzgar uno al otro. Y yo aprecio mucho los hermanos que tienen diferencia de opinión. Conozco algunos que no celebran la Navidad, pero no van juzgando a los demás y diciendo que todos ustedes van al infierno porque tienen un árbol de Navidad. Y eso es algo muy importante. Pero cada uno de nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida y en nuestra familia. Y pensando en lo que ha estado en mi vida, creo que todo es bueno. Son cosas que ayudan a nosotros a pensar en Dios y su mensaje. Pero también reconocí que hay cosas que hacen falta, que no están en mi vida, que deben estar en mi vida en el tiempo de Navidad. He leído en libros, por ejemplo, de personas que en el día de Navidad se juntaron regalos y fueron al lugar más pobre de la ciudad para dárselos a niños pobres o llevaron comida a una familia necesitada. Pero parecía que no había oportunidad para hacer algo así en mi vida. Y realmente no lo había pensado mucho, aunque había escuchado de los que lo habían hecho. Y en este año Dios abrió algunas oportunidades para servir a otros en el tiempo de Navidad. Y vi la necesidad de hacer más. Porque está ahí la tentación. Cuando uno tiene sus planes, eso es lo que vamos a hacer con la familia, eso es la cena que queremos hacer. Y viene algo y vemos una necesidad. Tenemos que preguntarnos, ¿cuántos de nosotros hemos sacrificado, realmente sacrificado para ayudar a alguien más? Cuando fuimos a la escuela Julieta Costa, ya en la colonia Nueva Esperanza, un lugar muy pobre, ellos recibieron muchos regalos, creo que de Estados Unidos, probablemente de una iglesia, que mandó regalos para los niños, juguetes, cobijas y cosas buenas. Y veo un motivo muy bueno, pero lo que estoy pensando es que muchas veces, no sé el corazón en esa situación, pero muchas veces hay personas que están muy dispuestas a decir, una vez al año voy a gastar unos 500 pesos para ayudar a alguien pobre. Pero no están dispuestos a cambiar algo de su rutina. No están dispuestos a no tener la cena con la familia. No están dispuestos a salir de la casa si está lloviendo. Mientras hay personas que están viviendo en esta lluvia. Y podemos decir que nosotros estamos mostrando el amor de Cristo si entregamos un poco de lo que nos sobró a vez en cuando. No podemos decir esto. Yo he tenido un privilegio algunas veces de dar mi comida a alguien que tenía hambre. Y no comí un tiempo. Pero eso realmente no me afectó porque fue nada más una comida. Pero fue una enseñanza importante para mí, pensando en cuántas veces realmente he sacrificado. Cuando he dado algo, es normalmente ese fue una cosa que no estaba usando mucho o un dinero que no tenía, no lo necesitaba. No es que dije, esta semana no vamos a comer porque todo el dinero va a ir a una familia pobre. Nunca he hecho algo así. Entonces no puedo decir que he sacrificado de esta manera, de lo que Cristo está diciendo, este tipo de amor. Seguimos en Mateo, por favor, hermanos, en Mateo 25. Esas son palabras muy serias de lo que Cristo dice acerca del juicio de las naciones. Hay diferentes interpretaciones de cuándo eso va a suceder en la profecía, pero el principio de la importancia de nuestras acciones es un principio eterno. Y finalmente vemos que Cristo dice que algunos van a ir a castigo eterno o en el infierno y otros a vida eterna. Entonces, una diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Y sabemos que la diferencia entre creyentes e incrédulos es la salvación, fe en el Señor Jesucristo. pero la salvación se muestra en obras. ¿Y qué son las obras que se esperan de un creyente? Y voy a leer solamente comenzando en versículo 41. Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo hemos hecho esas cosas? ¿Cuándo es que hemos visto a alguien con sed o hambre o desnudo y hemos ayudado? Seguramente hemos visto personas enfermas. Hemos visitado a los enfermos. Hemos escuchado de personas en la cárcel. Hemos visitado a los que estaban en la cárcel. Y si no hemos visto personas con hambre o sed o necesidad, es porque no lo hemos buscado. No es que Cristo estaba sencillamente pasando por la tierra y, oh, mira, aquí están personas de necesidad y nos ayudó porque estamos ahí en su camino. Él vino a este mundo buscando a nosotros, sabiendo de nuestra necesidad. Y la pregunta es si nosotros hemos buscado a alguien en necesidad para ayudarnos. O hemos cerrado nuestros ojos, hemos quedado en nuestras casas, en nuestros tiempos de banquetes con nuestra familia. Y otra vez, no es que un tiempo con la familia es algo malo, pero sí eso es un mandato que no debemos dejar de cumplir. Debemos pensar en cómo estamos mostrando el amor de Dios en este mundo. El amor de Dios en el nacimiento de su Hijo Jesucristo muestra claramente que Él busca proveer lo mejor para nosotros. Como un buen padre, no es siempre lo que el hijo pide, es lo que el hijo necesita. Y también el amor de Dios enfatiza su deseo de tener a nosotros con Él. Porque Él la mente en perdonar nuestros pecados fue para que pudiéramos ahora tener unión con Dios. Y ese es un aspecto de amor. Queremos tener comunión con los que hemos amado. Y eso es el deseo de Cristo por toda la humanidad. Él murió por todos y eso es lo que Él está deseando. Cristo dijo a sus discípulos: de gracia recibisteis, dan de gracia. Eso es lo que hemos recibido, lo recibimos gratis. Y lo debemos dar gratis también a los demás. Y el regalo más importante que hemos recibido es el Señor Jesucristo y la salvación en Él. ¿Lo hemos compartido con otros? Eso es un mandato también que encontramos en 2 Corintios 5. Este capítulo de 2 Corintios 5, nos encantamos citar las frases que hablan de nuestra salvación, pero a veces no terminamos todo el contexto. 2 Corintios 5 es el pasaje que dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y también dice lo que Dios espera de nosotros. En 2 Corintios, capítulo 5, y versículo 15. Dice, voy a leer desde 14, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo debe estar en nuestros corazones constriñéndonos, atrayéndonos, jalándonos para vivir no para nosotros mismos y nuestros gustos, sino por nuestro Dios y hacer lo que Él quiere. Sigue diciendo en versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo ha hecho la obra. Cristo murió por nosotros para que todos puedan ser salvos. Y Dios quiere reconciliar a todos a Él. Es lo que dice en Timoteo. Pero lo que es para nosotros ahora es el ministerio de reconciliación. Y en versículo 20 dice lo que es. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que somos. Si queremos decir que versículo 17 aplica a nosotros y versículo 29 aplica a nosotros, entonces versículo 20 aplica a todos nosotros. Somos embajadores por Cristo. Un embajador es uno que representa una persona importante y tiene un mensaje. Y nuestro mensaje está aquí: reconciliaos con Dios. Que todo el mundo necesita ser reconciliado con Dios. Y ese es el mensaje que Dios ha dado a nosotros. Hay muchas maneras en las cuales podemos mostrar el amor de Cristo a los demás. Ya hemos leído cubrir el desnudo, dar agua al sediento, dar comida al que tiene hambre. Y aquí vemos otra manera, que es dar la comida espiritual, el regalo más importante del Evangelio, a los que tienen necesidad de Dios. Y tenemos que preguntar, ¿lo hemos hecho? Recuerdo una vez hablando con un joven que tenía unos 20, 21 años, y tuvimos una oportunidad de compartir el Evangelio con alguien, y él dijo que nunca había hablado antes con alguien sobre el Señor Jesucristo. Y me sorprendió, pero después pensé, bueno, yo tenía como, no sé, 15 años antes de que hablé con alguien acerca de Cristo. Y yo creo que cada uno de nosotros llega a un momento en lo cual tenemos el privilegio de hablar de la salvación a una persona. Y ese debe ser un momento importante. Ese debe ser un momento que cambie nuestra perspectiva, en lo cual reconocemos que ese es un gran privilegio de ser embajadores por nuestro Dios. El amor del mundo es un intercambio. Si tú haces algo por mí, entonces voy a hacer algo por ti. Pero el amor de Dios es una entrega que no busca algo para mí y también no insiste o no busca mi propia comodidad. Hay muchos que dicen que quieren mostrar el amor de Dios, pero mientras no tienen que hacer algo muy difícil o muy extremo o salir de su área de confort. En 1 Corintios 9 tenemos el ejemplo de Pablo. Y yo sé que todos pueden decir, bueno, él fue Pablo y fue llamado al ministerio de tiempo completo y es algo diferente. Pero él está escribiendo esto a nosotros y con un propósito. No dice al inicio del capítulo, esto es solamente para los pastores, entonces los demás pueden brincar este capítulo. Eso es algo que él escribió para nosotros como cristianos, como embajadores de Dios. En 1 Corintios 9, comenzando en 19, dice Pablo de su ejemplo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esa fue la meta de Pablo y el propósito, versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y somos copartícipes con el Señor Jesucristo. No solamente en dar el mensaje, sino también en sus sufrimientos. La Biblia dice que debemos seguir en sus pasos, en su sufrimiento por la verdad. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sufrir o estar o cambiar nuestros planes o dejar algo que nosotros quisiéramos hacer. Piensen, ¿cuántos de ustedes Y ahora, eso es la voluntad de Dios que estamos buscando, no seguir, no hacer algo externo para impresionar a los demás. Pero si imaginamos, si algo sucedió y escucharon de una familia que tenía necesidad el día de Navidad, que alguien robó todo lo que ellos tenían, estuvieron dispuestos a llevar todos sus regalos de Navidad y todo su banquete de Navidad, si estaba lloviendo mucho, y llevarlo a su casa y entregar todo a ellos y regresar a tu casa y no tener nada el día de Navidad, ¿están dispuestos a hacer esto? Bueno, esto no es mucho si pensamos de la idea de morir por alguien más. Pero muchas veces decimos, bueno, tenemos que tener este todo planeado como nosotros siempre lo hemos hecho. Y no es que el banquete con la familia es malo. Otra vez, es importante ver la... Hay mucho de lo que Dios nos da en la vida cristiana. Y nunca debemos enfocar en una parte y no cumplir con otra parte. Y lo que estoy buscando es que mi vida... ¿En qué he estado negligente? No pensando en algo que Dios ha pedido de mí. Pablo estaba dispuesto a dar lo que sea para compartir la verdad con los demás. En capítulo 8, versículo 13, dice, aún nunca comer carne el resto de su vida. Sé que eso es algo muy difícil. ¿Pudiéramos hacer esto? Y no lo hizo. Él dijo, estoy dispuesto, pero no fue algo necesario para compartir el evangelio. Pero tenemos que preguntar, ¿estamos dispuestos a dejar algo para siempre por el Evangelio de Cristo? Y sigue también en este capítulo, en versículo 24, da un ejemplo de las personas del mundo que tienen su amor carnal por las cosas del mundo y se entregan a sus deseos carnales. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, en los deportes, todos, a la verdad, corren, pero uno solo lleva el premio? Corren de tal manera que obtengáis. Todo aquel que se lucha, de todo se abstiene. Un peleador no va a comer todo lo que le antoja porque sabe que ese va a afectar su cuerpo. Y él tiene una meta. A ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, una corona incorruptible. Y eso es en nosotros igualmente como ellos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, no buscar nuestros propios gustos para poder hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 26. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido herido para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y tenemos que preguntar, ¿estamos dispuestos a hacer esto? También lo menciona en 2 de Timoteo 2, el que pelea en la batalla tiene que estar bajo disciplina. ¿Estamos dispuestos a disciplinar a nuestro propio cuerpo? ¿O es nuestro cuerpo el Dios de nuestra vida? ¿Quién es el Señor sobre nuestra vida? ¿El Señor Jesucristo? ¿O nuestro cuerpo? ¿O aún nuestras costumbres y nuestros hábitos? En esta Navidad estamos celebrando lo que Dios ha dado a nosotros, pero tenemos que pensar en lo que estamos dando a los demás. Cristo dio advertencias a los fariseos porque siguieron tradiciones en lugar de hacer la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 15, los fariseos se acercaron a Cristo y preguntaron por qué no estaban siguiendo los discípulos ciertas tradiciones. Ahora, esas tradiciones no eran la ley de Dios, eran cosas que los fariseos habían añadido. Y en este momento, Cristo habla de ellos sobre lo que ellos no estaban haciendo. En Mateo 15:3, respondió él, Cristo, y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, una tradición en sí es solamente malo si va en contra de la palabra de Dios. Entonces, Cristo aquí estaba juzgando una tradición de los fariseos. Ellos dijeron, Si uno dedica algo a Dios, entonces no lo puede usar ni aún para su padre o su madre. Pero Cristo dice, honrar a tu padre y tu madre fue el mandato de Dios, y la tradición es algo secundario. Entonces nunca podemos tener una tradición que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y podemos ver un ejemplo sencillo en nuestra iglesia. El día de Navidad, el 25, no es hoy, fue ayer. Pero tuvimos un servicio hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor. El número 25 no es lo importante. Es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero el día de domingo es el día que se ha establecido para estar en la casa de Dios. Entonces no quisiéramos, no sé, tal vez algunas iglesias se juntaron el sábado y dijeron, ah, domingo pueden descansar. Pero no vamos a cambiar algo que Dios ha establecido para seguir en nuestra tradición. Y eso es lo importante, que si nosotros tenemos una tradición de Navidad, que ningún aspecto de esto va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tener un árbol, tener adornos, tener un banquete con la familia, no está en contra de la palabra de Dios, a menos que decimos, bueno, yo sé que hay algunos pobres en necesidad, pero gasté todo mi dinero en los adornos de Navidad y no puedo. Ahora entonces sí estamos violando la ley de Dios por nuestras tradiciones. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Tenemos que examinar a nuestra propia vida. ¿Qué estoy haciendo? Miren lo que dice en versículo 8. Cristo sigue diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo creo que no hay nada que entristece más a Dios de una iglesia llena de personas celebrando la Navidad, pero rechazando el mandato de Dios de compartir su evangelio con el mundo y ayudar a los necesitados. Ahora podemos hacer los dos. Y eso es lo que Cristo dice, por ejemplo, en Mateo 23, cuando Cristo criticaba a los fariseos, porque ellos, en enfatizar algunos detalles, dejaron lo importante. Pero mira lo que dice en Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Ahora están diezmando de hierbas. Imagínense, si uno va a tener un té y corta una hojita de menta para poner en su té y dice, oh, bueno, voy a diezmar. Y corta la décima parte de una hojita para llevar al templo. Están muy detallados en un aspecto de servir a Dios. Y aún ellos, aunque no se menciona aquí, en aspectos de sus tradiciones. Pero ¿qué dice Cristo al final? Hay algo más importante de esto. Y deben enfatizar lo que se enfatiza en la Biblia. La justicia, el amor, y esas son cosas que deben ser la prioridad. Pero dice al final, sin dejar de hacer aquello. El diezmar es importante, debemos seguir con el diezmar. Y hay tradiciones muy buenas que nos pueden ayudar a buscar a Dios. Y no debemos dejar de hacerlos. Pero no podemos poner a nuestras tradiciones o nuestras maneras más importante que el mandato de Dios. Entonces, hay mucho para meditar en esto y seguir meditando. Sabemos, si lo hemos escuchado cada año, Cristo debe ser el centro de la Navidad, pero ¿lo estamos poniendo en práctica en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar? Porque el Cristo de la Navidad es el Cristo que dio todo por nosotros. Y es lo mismo que Él pide de nosotros. Su nuevo mandamiento es amar a los demás igualmente como Él nos amó a nosotros. Entonces, para realmente celebrar la Navidad, no es solamente tener adornos, banquete, no es solamente un servicio navideño en la iglesia. Es vivir, y no solamente el 25, sino todo el año en el amor de Dios, compartiendo con los demás de lo que hemos recibido. El amor que no solamente es externo, no solamente da lo que uno quiere, sino el amor que realmente da lo más importante, la verdad de Dios, la gracia de Dios a un mundo muy necesitado. Oremos, hermanos. Padre celestial, te damos gracias por el regalo más precioso de toda la historia. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no mereciendo ninguna cosa de ti, Señor. Y después de darnos la vida en la creación, otra vez quisiste darnos la vida espiritual a través del sacrificio de tu Hijo. Entregaste a nosotros lo más precioso. Y ahora no has puesto ninguna regla sobre nosotros, ningún requisito para recibir la salvación, aparte de arrepentimiento con fe. Pero ya que hemos recibido la salvación, tienes deseos para nosotros. El deseo que ya no vivamos como antes, sino que nosotros, que mostramos con nuestra vida el amor de Cristo. Señor, el mundo está muy ocupado con sus necesidades, está preocupado con sus quehaceres, y podemos mencionar algo de Cristo, podemos compartir un folleto, pero muchas veces no están interesados, porque no han visto el amor de Cristo en una vida. No han visto que es posible que una persona sea cambiada completamente por el poder de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esos embajadores por ti, que puedan ver en nosotros a Jesús, que puedan ver el amor de Dios que ha cambiado a nosotros y que es una bendición para los que están a nuestro alrededor. Y que no solamente en el tiempo de Navidad, sino todo el año, pensamos en nuestro prójimo y que vivimos mostrando nuestro amor primeramente a ti y después a los demás, con todo lo que somos. Eso es nuestro deseo, Señor, y pedimos tu ayuda en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.